Bien, buen lunes para todos quienes se están sumando a nuestra programación y quienes se quedan hasta, bueno, de aquí en adelante hasta el final, ¿no? Desde temprano con las noticias en Nacional LT12 y ya en contacto con quien nos va a abrir esta mirada sobre los últimos anuncios o los anuncios realizados la semana pasada. Incluso ayer se realizaron anuncios por parte del ministro Massa en este movimiento para rescatarnos a los argentinos. La verdad que lo miramos así, ¿no? Como un rescate, ¿no? Para salir un poquito adelante, sacar la cabeza para arriba. Contador público, senador provincial, Martín Barrio Nuevo, buen día, ¿cómo le va? Bueno, muchas cosas para hablar y siempre es importante escucharlo.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Un gusto saludarte hoy a toda tu audiencia.
Se hicieron anuncios destacadísimos, necesarios, esperados. Esto va más allá de una campaña política, va al argentino que hoy está atravesando una situación que no es para nada fácil y que seguramente en esta cintura, ¿no?, que tiene política y tiene Sergio Massa, ha visto la posibilidad de mejorarnos, ¿no? El anuncio de el IVA, de la devolución del IVA para compras con débitos la semana pasada, el anuncio de sobre ganancias, ¿no? Este proyecto para ampliar el impuesto a las ganancias. Ayer, bueno, anuncios para el sector de jubilados. La verdad que hablamos de un ministro que está en campaña presidencial, pero también tiene esa mirada que los argentinos estábamos esperando.
¿Hola?
Hola, hola, hola. Sí, ¿me escuchó?
¿Hola?
Hola, sí. ¿Escucha? Hola. Hola. A ver, lo perdemos ahora de nuevo. Vamos a ver si... Hola. Se corta. Bueno, queríamos hablar con Barrio Nuevo justamente de esto, ¿no? De los anuncios que se realizaron la semana pasada. Hola, a ver, Martín, si lo tenemos.
Ahí
estamos.
Ay, pensé que se nos... casi todo, después te interrumpo.
Bueno, le decía...
Sí, efectivamente,
necesario.
Lo que decía, ¿no? Un ministro de Economía, Sergio Massa, que ha tomado las riendas, ¿no? Y me parece que empieza a mostrar también cuál va a ser el perfil de su presidencia, una presidenta tomando decisiones, cuando muchos ante las crisis hablan de ajuste y de la motosierra, bueno, Sergio tiene una idea de que en realidad hay que encontrar las formas de moderar el impacto de determinadas cuestiones, por ejemplo, de la devaluación, y en ese sentido me parece que la medida que hoy se pone en marcha, hoy, en la Argentina, sí, que tiene que ver con la devolución del IVA, ¿no? Vos vas a un supermercado, un minimercado, un almacén o un mayorista, compras con tu tarjeta de débito y te devuelven el 21% dentro de las 48 horas. Y eso, la verdad es que tiene un impacto muy importante sobre el costo de la canasta básica. Te imaginas, con esta medida estás pagando un 20% más barato de la canasta básica familiar. Y es algo de altísima relevancia. Se han tenido experiencias anteriores, por ejemplo con los jubilados, por ejemplo con la AUH, algún nivel de devolución del IVA, pero en este caso generalizado para todos aquellos que ganen menos de 700.000 pesos, para empleados, para jubilados, para pensionados, pero también para monotributistas, para autónomos, para beneficiarios de la asignación universal por hijo, para el potencial trabajo. La verdad es que sin duda es una medida extraordinaria que bueno, se pone en funcionamiento hoy con una característica que me parece que es fundamental, sin hacer ningún trámite. Meramente, por la mera compra, sí, recordamos, con tarjeta de débito, no con tarjeta de crédito, y entonces es el propio sistema el que detecta si estás dentro de la enorme población beneficiaria de esta medida, y te retornan en las 24 o en las 48 horas el 21% de tu compra.
Claro, justamente es muy bueno lo que nos dice, porque muchas de las consultas tienen que ver cuál es el monto a gastar, digamos, para que se le realice.
No hay un mínimo,
claro.
No hay un mínimo, hay un tope de devolución mensual. Recordemos que estamos todavía en septiembre, con lo cual lo que se gaste en este mes de septiembre va a ser va a ser considerado como tope, son 18.800 pesos de devolución. Uh-huh. Con lo cual, estamos hablando de una compra importante en el supermercado, claro. cercano a los 100.000 pesos, ¿no? Uh-huh. Entonces, la realidad es que es importante esta medida, es muy significativa, pero también es muy significativa en el sentido de decir, ante la dificultad, el Estado no te abandona, ¿no? Claro. El Gobierno Nacional no te abandona, Sergio Massa no te abandona, pero más allá, el Estado no te abandona cuando hay tantos que te dicen que el Estado se debe retirar y que te debe dejar que te arregles como puedas, ¿no?
Nos dicen
esto, te imaginas, tenés una candidata como Bullrich que te habla de eliminar el cepo y entonces una devaluación de al menos el 100%. Tuvimos una devaluación en agosto cercana al 20% y fíjate el impacto que uh-huh. tuvo, ¿no? Fíjense, sí. Fíjense ustedes y fíjense, hablo a tus oyentes, ¿no? Claro. El impacto que tuvo en los precios una devaluación del 20%. Imagínense una devaluación del 100%. Uh-huh. Y bueno, y en el caso de La Libertad Avanza, una devaluación que si se llevara adelante esa famosa dolarización sería entre el 500 y el 800%. Uh-huh. Entonces, el impacto que tendría esto, y si a todo esto le sumas que dicen que el Estado se tiene que alejar, sí. y que el Estado tiene que ahorrar, y que el Estado tiene que estar ausente, bueno, la verdad es que es claro que ese no es el camino. Sí es claro también que hay cosas para corregir, uh-huh. y fundamentalmente tiene que ver con la inflación, ¿no? Y sí. allí entonces fortalecer nuestras reservas con el avance que estamos teniendo en materia exportadora, después de un año muy malo como fue el 2023 en términos de exportaciones, con la sequía histórica que hemos tenido, pero todos esperamos un año mucho mejor el año que viene, el 2024, en donde empecemos a estabilizar la economía sin soluciones mágicas, pero sí con un rumbo muy muy concreto, que es el de la producción, el del trabajo y el de la generación de empleo orientado a la exportación.
Seguramente. Estabas hablando de la inflación. Bueno, ya me fui y tuteo. Permiso.
Por favor.
Y bueno, realmente en la mirada que hacemos quienes estamos alejados por ahí de los grandes entramados políticos y económicos, tenemos esa observación sobre quiénes están detrás de los golpes inflacionarios o los sujetos que son los que nos manejan las economías, ¿no? A los de abajo, a los del pueblo. Y siempre vamos a esta mirada, ¿no? Al poder real, al poder que está por encima de todo, que está por encima de la política, de los gobiernos, de las épocas. Realmente hay un poder que es el que está siempre presente. Y esto también hay que identificar y decirle a la gente. Por ahí escapa a todo, ¿no? Y son sí, quienes juegan realmente con las economías.
Hay de todo, sin duda, y yo coincido con vos en que existe un poder, que es el poder económico, que se vincula con el judicial, que se vincula con el político, que influye. Ahora, para eso necesitamos un Estado más fuerte, y ese Estado más fuerte en realidad tiene que ser un Estado sano, en donde también tendamos a que seamos equilibrados, a tener prudencia fiscal y también prudencia monetaria. Eso no debe ser mala palabra para nuestro espacio político, porque la mejor manera de enfrentar a estos poderes concentrados, ajá. es con un Estado fortalecido, ¿no? Y entonces yo te decía recién, nosotros tenemos en marcha un modelo de desarrollo productivo que este año ha tenido un golpe muy fuerte, que fue la sequía, y que nos sacó 21.000 millones de dólares, pero ese modelo de desarrollo productivo se viene desarrollando y no porque sí, y el año que viene nos va a permitir fortalecer las reservas del Banco Central, justamente para tener también cómo enfrentar a esos poderes concentrados. Fortalecer las reservas del Banco Central implica estabilizar el precio del dólar, y todos sabemos que cuando el dólar aumentan los precios, ¿no? Bueno, uh-huh. si logramos estabilizar el precio del dólar, verdaderamente ese va a ser un ancla para la inflación, pero también lo va a hacer que tengamos prudencia fiscal y prudencia monetaria, y en ese sentido estoy convencido de que Sergio Massa tiene en claro que este es el camino. Uh-huh. Sin dejar de tomar las medidas que haya que tomar para paliar situaciones como las que hemos sufrido por la devaluación en esta situación, pero teniendo bien en claro que la mejor manera de llevar bienestar a la sociedad, estabilizando la macroeconomía, pero y estabilizando la inflación, y sobre todo con crecimiento de empleo, ¿no?
Seguro. Otro de los anuncios que nos marcan, algún sector, realmente nosotros los trabajadores, de los obreros, digamos, estamos mirando esta situación, pero hay un sector muy importante de la población que se va a ver beneficiado con ganancias, ¿no? Con estos anuncios que ha hecho sobre el dictamen y la posibilidad de subir, digamos, la cifra para ganancias.
Sí, que cada vez menos trabajadores paguen ganancias.
Claro, porque lo escuchamos muchas veces, pero es bueno repetirlo. El trabajo no es ganancias, remuneración, es el resultado de muchas horas de trabajo para muchos. Muchos hacen extras y por ahí se les van las extras todas en ganancias. Y bueno, y está esa situación de mucha angustia, ¿no? Porque es necesario ese dinero que se va. Y bueno, que se mire también a sectores donde realmente están cómodos como para realizar el pago.
Sí, sin duda. Allí nosotros tenemos, por un lado, la mirada de Sergio Massa, que desde hace mucho tiempo viene peleando por quitar el impuesto a las ganancias a los trabajadores, ¿no? Yo recuerdo en el 2015 Macri llevó al gobierno diciendo que iba a eliminar el impuesto a las ganancias. Cuando él asumió había 1.200.000 trabajadores que pagaban ganancias. Y cuando se fue, después de haber recortado el poder adquisitivo del salario un 20%, claro, había casi 2.5 millones de trabajadores que pagaban ganancias. Bueno, hoy son cerca de 900.000 y van a pasar a ser cerca de 100.000 los que paguen ganancias. La verdad que me parece un avance importante, por supuesto. Después yo reciente hablaba de un Estado fuerte, ¿no? Y entonces esto seguramente tendrá que ser compensado con impuestos a las ganancias a las grandes empresas, porque el impuesto a la ganancia es un impuesto progresivo y es un impuesto que implica redistribución, ¿no? Mucho más que el IVA. El IVA es un impuesto directo que lo pagan los que menos tienen y los que más tienen de igual manera. Impuesto a las ganancias no, y es por eso que seguramente va a requerir un impuesto a las grandes empresas que compense esta quita, que todos coincidimos, ¿no? Que el salario no debe ser considerado ganancia. En todo caso, aparecería un tributo a los altos ingresos. Pero me parece que va en el camino correcto, ¿no? Y me parece que va también en el camino correcto en esto de tomar la agenda pública, ¿no? La demanda de la sociedad, y a partir de allí gestionar y tomar decisiones. Creo que nosotros, como espacio político, y me hago cargo de lo que digo y de ser parte de él, ¿no? Sí. Hemos sido capaces de conformar una coalición de gobierno que... Una coalición electoral primero, que fue muy exitosa para ganar elecciones, pero luego esa coalición en el gobierno no tuvo claro el sistema de toma de decisiones. Y muchas veces tuvimos grandes oposiciones dentro de nuestra propia coalición. Bueno, me parece que ese tipo de discusiones hoy está zanjada con Sergio Massa. Sergio Massa llegó hace algo más de un año al Ministerio de Economía cuando muchos ya miraban el helicóptero. Y en realidad puso equilibrio político, ¿no? entre las partes que tanto discutían en los medios y que poco bien le hacían a la situación del gobierno. Bueno, Sergio Massa vino a traer ese equilibrio, ese acuerdo, y me parece que eso es algo absolutamente valioso y totalmente necesario para la gestión que se viene.
Sí, sin lugar a dudas. Hablaba recién del helicóptero, y también Sergio Massa recordaba la gestión, ¿no?, que tuvo que irse en helicóptero, y que están todos hoy ahí jugando, ¿no?, jugando políticamente, incluso Patricia Bullrich, la candidata del recorte del 13%, candidata a presidente. La verdad que sorprende, y no tanto, pero sorprende. Sorprende cómo todavía hay esa fuerza de eliminar el Estado cuando van a representar al Estado, de decirnos que somos gastos a los empleados. La verdad que más allá de que exista un malestar o no en el votante, en el pueblo, hablábamos de eso hace un rato con la compañera de Chaco, ¿no? Y la situación de Capitanich y cómo llegaron los resultados ayer. Pero más allá de todo esto, es importante tener memoria.
Sí, no, sin duda. Porque además lo que nos proponen son cosas que ya se han probado en la Argentina, ¿no?
Y hace poco.
El gobierno de Macri destruyó el entramado productivo, destruyó el salario, duplicó la inflación, es decir, no ha controlado la inflación. Ajá. Bueno, me parece que claramente está claro que no hay soluciones mágicas. Macri decía que resolver la inflación es lo más sencillo. Es cierto que nosotros no estamos para dar cátedra de inflación, porque la verdad es que es un tema que no lo hemos resuelto. Ajá. Pero sí tenemos claro cuál es el camino para resolver. Y ese camino es el de la generación de empleo vinculado a las exportaciones, como te decía recién. Ajá. Y por otro lado tenés ese otro noventismo, ¿no? Que nos trae Milei, los noventas exacerbados, en el sentido de una dolarización sin dólares, una idea de abrir la economía y que se fundan todas las industrias y que se funda todo el trabajo argentino que no sea competitivo en términos internacionales. Eso ya lo hemos vivido. Uh-huh. Y terminó con una desocupación del 25% en la Argentina, ¿no? Y con índices de indigencia, ¿no? De pobreza. Sí. De indigencia cercano al 50%. Entonces, sabemos que el camino no es sencillo y debemos saber reconocer nuestros errores, porque si no, pareciera que hablamos desde lejos de la realidad. ¿Por qué existen uh-huh. estas opciones? Porque nuestro gobierno no ha resuelto un tema central, que fue la inflación. Ahora, sabemos cómo resolverlo y el camino está trazado. El camino del superávit comercial está trazado, vamos a tener el año que viene 30.000 a 40.000 millones de dólares de superávit y eso va a ser la pata de estabilización que hace falta en la Argentina.
La verdad que sí. Bueno, yo lo escucho atentamente en la cuestión económica y creo que a todos nos sirve todo lo que pasa, pero también quiero analizar lo que sucedió con Chaco y si podemos hacer una lectura política, ¿no? A partir de lo que se escuchó después de los resultados, hoy la teníamos en el análisis ahí, en el esquema, contándonos a la compañera de Radio Nacional Chaco. Pero también, bueno, quería compartir este momento con usted para hablar de el nuevo mensaje por parte de Corrientes, ¿no? Respecto al apoyo, ¿no? Al candidato de Juntos por el Cambio, Esdero. Lo vimos ayer al gobernador, estaba celebrando con Esdero allí en Chaco, pero también pudimos escuchar en varios medios, pudimos ver, pudimos leer, pudimos observar algunos comentarios, como, bueno, si Chaco pudo, podemos nosotros a nivel nacional. A nivel Corrientes, ¿podemos dar vuelta a esta situación? Porque la verdad que creo que los últimos que tienen que hablar de cambiar la gestión serían los radicales en Corrientes, ¿no? Pero bueno, celebran y piden un cambio a nivel nacional. A nivel provincial estamos bastante complicados también. Sería bueno recordar.
Sí, sin duda. Pero también allí decirte que nosotros tenemos una enorme responsabilidad, y allí te hablo como dirigente político del Partido Justicialista, ¿no? Uh-huh. Nosotros somos nosotros los que tenemos que generar esa oportunidad y esa visión en la sociedad de que hay una corriente mejor. Uh-huh. Y en eso venimos fallando, pero también venimos construyendo un marco de unidad, de conversaciones. Lo hacemos con Tincho allí en Libre, con Tape en Mercedes, con Emiliano en Virasoro, uh-huh. Con Hugo Benítez en Esquina, con muchos otros compañeros y compañeras de todo el interior provincial y de la capital, que venimos tomando nota de que somos nosotros los que no hemos generado una alternativa real para Corrientes, ¿no? Uh-huh. Y entonces me parece que ese es el camino. Después, uh-huh. lo del Chaco de ayer, bueno, claramente es un golpe duro para todos los que valoramos la gestión de Coqui. Hemos visto cómo han utilizado de una manera, la verdad, que espantosa. Uh-huh. Un crimen para vincularlo directamente a él, cuando claramente no ha tenido nada que ver con eso, y eso tuvo un impacto muy fuerte. Y también tuvo un impacto muy fuerte en la interna, esa interna no resuelta con el intendente de la capital, sí. de resistencia. Y bueno, evidentemente la ciudadanía además decidió un cambio en una provincia que ha tenido mucha alternancia, ¿no? Uh-huh. No es cierto que venía de cuatro gestiones peronistas, pero es es de las provincias que mayor cantidad de espacios políticos lo han gobernado,
claro,
en la Argentina, así como hubieron estos años de peronismo en el Chaco, hubieron muchos años también de radicalismo.
Sí.
Y me parece que los que somos profundamente democráticos debemos aceptar lo que decide la gente. Ayer lo hizo Coqui de una manera que muy pocos rescatan. Yo uh-huh. veo a muchos que se dicen republicanos que andan reclamando, bueno, lo hizo el propio Macri, ¿no?
Sí.
Estando en el gobierno decía fraude. Y ayer Coqui Capitanich reconocía mucho tiempo antes de que se conozcan los resultados totales, cuando solo fue por un punto se ganó en primera vuelta. Ayer Desvero sacó 46 puntos y el límite era 45. Y aún así hubo un reconocimiento. Son 6.000 votos.
Sí, sí, sí.
Son 6.000 votos. Y entonces allí, en esos momentos que se demuestra cuando uno en serio es democrático, es republicano, y me parece que ojalá sea para bien del pueblo chaqueño, ¿no?
Sí, hablábamos también con la compañera hoy temprano sobre la posibilidad de diálogo, ¿no?, que se puede llegar a entablar a nivel nacional. Creo que también hay una necesidad de relaciones, ¿no?, de cambio, de diálogo en las gestiones, ¿no? Y bueno, creo que esto también es lo que brinda Sergio Massa a los distintos sectores y, bueno, al interior también.
Yo estoy convencido que ese es el gran aporte que le va a hacer Sergio Massa a la Argentina. Yo, más allá de la palabra consenso, yo creo mucho en los acuerdos.
Uh-huh.
En los acuerdos, porque me parece que los acuerdos engloban un objetivo. Después, los motivos o las motivaciones que pueda tener cada uno para ese mismo objetivo pueden ser distintas.
Uh-huh.
Pero si nosotros los argentinos somos capaces de acordar objetivos, el desarrollo de Vaca Muerta, el desarrollo de la industria del conocimiento, el desarrollo de la ciencia y la tecnología en la Argentina, de la universidad, el desarrollo de las economías regionales, de la minería con el litio y con el cobre. Bueno, allí evidentemente estaremos acordando cuál es el camino virtuoso de salida de la Argentina y no este péndulo extraordinario en el que siempre estamos.
Ojalá así sea. Martín, muchísimas gracias. Siempre es un placer escucharlo. Muchas
ha
gracias.
Ha sido un gusto, hasta luego.
Un gusto. La verdad que siempre es un gusto. Bien, lo tenemos al senador provincial Martín Barrio Nuevo, contador público, que siempre tiene una observación muy generosa respecto a, bueno, a estos tiempos que le pedimos, ¿no? Que son tiempos importantes en sus actividades cotidianas, pero que nos brinda con mucha generosidad. Llegamos a las 10 de la mañana, vamos a ir a la pausa y, bueno, o sea, me di el gusto de charlar largo y tendido, ¿eh? Ahora unos mates y seguramente después más.